Chicos, chicas, ¿qué tal? Hola, buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Enhorabuena, Carmen, por el foro ayer.
Oye, estuvo estupendo, la verdad. Luego, además, hay cosas de las que hablamos ahora está en la.
¿Nos has traído toallas o no?
No me has traído nada. Pero bueno, ¿cómo eres, de verdad, Jorge?
Si alguien del equipo se va, pues que traiga algo.
Claro. Arakis es el que nos trae, por ejemplo, que el gobierno está enfrentado consigo mismo y en huida hacia adelante. Hay detalle de todo esto en los periódicos.
Mira, como refleja ABC en la portada, hay nervios en Moncloa porque Sánchez ha perdido el control de la agenda política. ¿Cómo estará la cosa que El País titula esta mañana en portada? PSOE y Unidas Podemos buscan una salida al abismo. Bueno, comienza el kiosco a digerir las consecuencias que para la vida política tendrá la noticia que anoche la número 2 del PP, Gamarra, adelantaba a Expósito en La Linterna. El PP votará a favor de la rectificación de la ley del solo sí es sí, porque hay que frenar el desastre y proteger a las mujeres. Destaca El Mundo que la ministra de Justicia, Pilar Llop, asume en primera persona corregir los efectos de la ley y vaticinan los articulistas que si la cosa se tuerce será la cabeza que ruede en el Consejo de Ministros. Escribe Ignacio Camacho que Pilar Llop se ha ofrecido como pagana del entuerto, bien porque ha sido empujada a ello o porque se ha dado cuenta de que no pinta nada en este gobierno. Y en ese test de express permanente que es el Ejecutivo, esta mañana llega al Congreso la Ley Orgánica de Bienestar Animal con el follón por la exclusión de los perros de caza que el PSOE apoya y Podemos no. Como escribe Raúl del Pozo, en este país de extremos hemos pasado de apedrear perros y matar toros a la solidaridad con los ratones de laboratorio. En fin, hay columnistas que siguen apostando porque no llegará la sangre al río. Escribe Josep Martí en La Vanguardia que nada hay más teatral que un gobierno con los presupuestos aprobados descontando días para las elecciones.
Bueno,
pues
Sánchez...
Son unos actores especiales, o sea, son... bueno. Vamos, si es teatral esto, son unos actores maravillosos que les den a todos el Goya.
¿Sánchez deja sola a la ministra de Justicia o está con ella?
Bueno, la imagen ayer en la sesión de control fue bastante elocuente y bastante triste, la verdad, porque es verdad que Pilar Llop es corresponsable con su silencio de la calamidad legislativa esta de la ley del sí es sí, durante meses ha callado, pero es verdad que llegó al cargo cuando ya se había elaborado, y es verdad que ha sido la única que ha hablado no ya como una jurista, que también, sino como una adulta. En las entrevistas de las últimas horas ha dicho la verdad, que es algo que evidentemente no se puede decir bajo el régimen sanchista, pero ha dicho que esto no es un problema de interpretación de los jueces, esto es un problema de que la ley peina más un robo que una violación, punto, la letra de la ley. Por tanto, claro, ante ese, de repente se ha declarado, y además ha asumido en primera persona ayer en el Congreso la responsabilidad. Inmediatamente, claro, mirabas a los lados y veías que no había nadie en el Banco Azul acompañándola. Eso es un mensaje de ostracismo bastante evidente. No sé si como para cargársela, porque Sánchez es consciente de que hombre, a lo mejor si le da la cabeza de Pilar Llop a Irene Montero, pues directamente ya el PSOE sería completamente asimilado a Podemos, indistinguible para el votante. No sé si sería una buena jugada, pero desde luego ahora mismo la coalición está rota. Ahora mismo España no tiene gobierno, tiene una carpa de circo, tiene una tienda de campaña del 15M ahí en la colina de la Moncloa, con gente dando voces y tal, y no sé si eso es reversible o no. ¿Que tiene una parte de teatral porque se acercan las elecciones? Bien, puede que tenga una parte de teatral, pero desde luego que están marcando, Podemos está marcando perfil propio, y que hay una parte de su electorado que está convencida de que los jueces son todos fascistas y machistas y que se compra, y que le compra ese discurso, y por tanto, yo no sé si es eficaz llegar a las elecciones con la coalición completamente inoperante, ¿no? Incapaz de consolidar ni siquiera un decreto ley.
María del Carmen.
Yo creo que aquí hay dos planos, ¿no? Ya, dejando aparte, digamos, el contenido jurídico de la ley, que ya está todo clarísimo, ¿no? Aquí hay dos planos, uno es el de la responsabilidad y otro es el de la coalición. La cuestión de la responsabilidad, hombre, yo me doy cuenta que la imagen ayer de la ministra de Justicia pues es un poco patética, y como Jorge es buena persona, de buen corazón, pues le da pena. Pero la ministra de Justicia... hasta hace media hora nos estaba diciendo que la ley era estupenda.
Sí, lo he dicho también.
Hasta hace media hora. El problema que hay aquí es que no es ni siquiera la ministra de Justicia, ni siquiera Irene Montero, es que cada argumento que está diciendo Pilar Llop para justificar la reforma es un argumento que va directamente contra el presidente del gobierno, claro, porque todo esto lo sabía el presidente del gobierno y él es el principal responsable, porque hubo debate, porque no es una ley que le colaran que no tenía importancia, no, fue una ley que se aprobó después de muchísimo debate, porque Carmen Calvo dijo que la vicepresidenta y el ministro de Justicia le habían advertido. Entonces, todo esto al final es que no tiene arreglo posible para Sánchez, y eso es por la parte que tiene de la responsabilidad. Y hombre, a nadie le obligan a estar en un gobierno ni a aceptar todas las cosas. Uno también puede coger e irse si no está de acuerdo con una ley tan chapucera como esta. Pero más allá de eso, la guerra interna. Bueno, pues o son unos magníficos actores o yo no descartaría que Pablo Iglesias, que es en el fondo quien sigue dictando la estrategia de Podemos, haya decidido que la mejor manera de presentarse y de ir a una campaña electoral es marcando territorio. Y a mí, francamente, si vemos la evolución de cómo ha empezado esto y en el punto en que estamos, ha empezado con un Sánchez muy fuerte y un Podemos muy débil, hace más de una semana aproximadamente, cuando se anunció que se iba a cambiar de todas, y ahora tenemos a un Podemos fortísimo atacando a todo el gobierno y a Sánchez, que por primera vez se le ha puesto cara de que no puede dormir. Entonces, pues no sé en qué va a acabar, pero yo no descartaría que la estrategia de fondo que está marcando Pablo Iglesias es ir a la ruptura o forzar la ruptura y culpar de ello a Sánchez.
De la derechización de Sánchez, sí.
Claro. Y de ahí viene también todo el requiebro, solo un segundito, a los socios, porque serán los socios, si apoyan a papá o a mamá, los que decidan.
No, pero Rufián ya ha dicho que está con Irene Montero, o sea, eso es claro, complicado, pero vamos.
Yo lo que creo es que Podemos está roto por la mitad, sus votantes saben que les han engañado, y el PSOE está roto por la mitad porque sus votantes saben que el presidente del gobierno les ha engañado. Pero como no habéis hablado del tema del Partido Popular, a mí sí que me gustaría una reflexión sobre esto, ¿no? Yo creo que el Partido Popular tiene que votar a favor esto de la reforma. Esto le va a crear un problema adicional al Partido Socialista con el gobierno Frankenstein, pero también les diría que se lean hasta la última coma.
Eso es.
Porque la reforma, exacto, porque la reforma va a ser la excusa para explicar que ellos también votaron a favor. Claro. Entonces ya sabemos lo que hay que modificar. Como tienen abogados del Estado y abogados, en fin, en todas las bancadas del PP, que por favor se lo estudien.
Bueno, la cesta de la compra de Nadia Calviño.
Sí, la pregunta de la mañana, ¿dónde compra Nadia Calviño, no? Su cesta debe ser la única que baja en toda España. Hoy, interesado por la cuestión, César Lumbreras dirige en La Razón una respetuosa carta a la vicepresidenta económica del gobierno. Dice que el IPC de enero nos dirá de verdad si los precios de los alimentos han caído o no. Calviño dice buscar ofertas y comprar fruta de temporada. Lo dijo ayer en el Congreso. Lumbreras coge naranjas y mandarinas, que ahora están en su mejor momento de producción y de consumo, y no le salen las cuentas. Las cotizaciones en origen de estos cítricos, explica, fueron más elevadas a principios de este año que a comienzos del año pasado. Escribe César que, en pura lógica, si suben al principio de la cadena, cuando llegan al final, es decir, cuando los consumidores hacemos la compra, también deberían ser más altas. En fin, El Mundo, que también hace un seguimiento de un catálogo de productos básicos, concluye que la bajada del IVA solo se está notando en 3 de cada 10 productos. Un 40% sigue estando más caro, y refleja también la información que no todo es culpa del gobierno. Hay varias asociaciones de consumidores que sostienen que algunas cadenas no han aplicado como deberían la bajada del IVA en sus artículos.
Bueno, pues vamos a ver dónde compra ella, ¿no?
O sea, la cesta de la compra de Calviño es una tomadura de pelo. O sea, este gobierno se cree de verdad que una cosa se hace cierta por decirla, ¿no? Y es una pena que Calviño haya terminado de esta forma. Es tremendo.
Bueno, tiene un futuro como personal shopper si el gobierno cae. Porque
pero si tú tienes que buscar artículos en rebaja y en oferta, es que no ha bajado el precio.
Sí, pero ayer lo dijo, o sea, y además, por cierto, Sánchez ni se quedó, estaba tan cabreado que ni se quedó a escucharla, y esa era, la segunda pregunta, era la segunda persona que tenía que responder del gobierno, normalmente se queda a escucharla, y estaba tan cabreado que salió del hemiciclo corriendo, y la dejó sola, y hizo una intervención bastante surrealista, porque evidentemente nadie percibe la bajada, o sea, creo que su discurso está siendo contestado por la realidad, y aquí lo venimos advirtiendo. Llevan semanas haciendo un triunfalismo absurdo y suicida sobre que los catastrofistas, los que decían, la oposición, la recesión, pero si es que de macroeconomía la gente entiende lo justo, de lo que entiende muchísimo la gente es de su fin de mes, y de lo que tiene en el bolsillo, y de lo que que cuesta los alimentos. Y luego le podemos llamar inflación subyacente o no, ese es el término técnico, pero la gente la nota en la comida. Y por tanto, hacer un discurso triunfalista era evidente, pues, y todavía no han repercutido toda la subida de los tipos en las hipotecas, que cuando eso pase, a ver cómo sacas pecho de la gestión económica.
Yo creo que la ministra lo que tiene que decir en las redes sociales que nos digan ofertas del día, entonces íbamos todos a hacer la compra como Nadia Calviño.
Apunta ABC el penúltimo capítulo del fascinante cuento de los trenes que no cabían en los túneles.
Sí, cuenta ABC hoy en portada. El gobierno usó una jubilación y un cese ya previstos para simular la purga del fiasco este de los trenes. Fuentes de Renfe y de Adif reconocen que fueron utilizados como cabezas de turco para evitar las responsabilidades políticas por los vagones inservibles. Recordemos que eran salidas ya previstas, es lo que cuenta ABC, la del gerente del área de material y el jefe de inspección de Adif, que son los dos que han dimitido, y se les usó para tratar de cerrar el escándalo. La oposición regional en Castilla y León, en Cantabria, en Asturias, exige la letra pequeña y todos los detalles de ese macro contrato, recordemos, 258 millones para construir 31 trenes. La primera entrega se retrasa al menos 3 años por este error.
Bueno,
vamos a ver hasta dónde llega la temible cólera de Revilla, porque él pidió que rodaran cabezas, también Barbón, el asturiano. Ya nos vamos a 2026 para inaugurar los trenes. Los cántabros y los asturianos están bastante enfadados y tienen que votar en 3 meses. Entonces, bueno, este truquillo barato de intentar depurar responsabilidades con una prejubilación es un poco lamentable. Pero bueno, está en consonancia con lo que ha sido el sanchismo. El sanchismo, una de sus grandes logros políticos, por el que sí pasará a la historia, es la anulación de la rendición de cuentas. Han conseguido que los políticos no tengan, desde Maxim Huerta, ya nunca más tuvo que rendir nadie cuentas por nada. Y por tanto, pues no sé si es un técnico, si tiene que ser su supervisor político, el que sea, pero que intentar camuflar la responsabilidad con esta prejubilación es un poco bochornoso.
Bueno, yo creo que está a la altura intelectual de todo el episodio. Es decir, empiezas con unos trenes que no caben en los túneles y terminas presentando como una purga lo que son unas jubilaciones. Es que, de verdad, todo esto es de película cómica, ¿no? Si no fuera por la falta de respeto a los ciudadanos y por la falta de cuidado a la hora de manejar el dinero público y las ayudas europeas, claro, porque esto aquí había financiación europea y están diciendo, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? Pero todo viene al final de eso mismo, de la falta de rendición, de una mínima, de esto que dicen ahora la accountability, ¿no? Es decir, oiga, un mínimo de respeto al contribuyente. Es decir, estas cosas cuando pasan y cuando hay errores, pues se da una explicación, si es posible, cierta, y se asumen responsabilidades.
Lo que llaman los técnicos un poquito de por favor.
Claro, vamos, efectivamente.
Bueno, con CaixaBank, Pilar, la clave económica de hoy, la OCDE, dice que las familias españolas son las que más dinero y capacidad de compra han perdido desde 2019.
Tal cual, las familias españolas son las que más han sufrido la pérdida de renta disponible, dinero en cash, de todos los países de la OCDE. Hablamos de 34 países. ¿Cuál es el dato, Carlos? Desde el 2019 los ingresos han caído un 7,85%. El dato preocupa porque en la mayoría de los países de la organización la economía familiar superó los niveles previos a la pandemia en el tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, aquí, en España, todavía no los hemos recuperado. Cuando hablamos de la OCDE, Carlos, hablamos también de países como México, Chile, Eslovenia o Grecia. Además, de media, la renta disponible crece a un ritmo del 0,2% por trimestre, pero en España sigue retrocediendo. Traducido, cada vez, en vez de ser más ricos, somos más pobres. ¿Y esto qué significa? Pues que la cantidad disponible de dinero de las familias españolas para consumir sin reducir su riqueza, sin tirar de ahorros, quien los tenga, es cada vez menor y no logra alcanzar al resto de países desarrollados.